Urania. No le habían hecho un favor sus padres. Su nombre daba la idea de un planeta, de un mineral.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar...
Julián se detuvo ante el rastro del animal. Observó con ojo experto los indicios de su paso por aquel hueco que se abría entre los arbustos.
Club de lectura, con Álvaro Arbina.
A veces las historias aparentemente más sencillas resultan de lo más complejas. La forma de escribir, la elegancia de las descripciones, la elección de las palabras adecuadas y justas, también esa precisión, ¿no?, del verbo, hacen que la historia sea redonda, ¿no? La novela a la que hoy vamos a aproximarnos, a la que vamos a hincarle el diente, tiene todo eso y más. Es, de hecho, una de las obras más destacadas de 2019. Álvaro Arbina, ¿qué tal? Egunón.
Egunón, Arach.
Y te confieso que hace meses tenía la novela en la biblioteca de casa y no me había atrevido con ella. No sé si es el verbo adecuado, atreverse con esta historia.
Bueno, sí, la verdad es que eso de atreverse parece que es un verbo muy adecuado para thrillers, para novelas de misterio, de intriga, en las que vas a estar totalmente enganchado. Y esta novela no es de ese tipo, no es una narrativa, pero sí que hay que atreverse con ella porque es tiene un punto de crudeza, tiene un final a veces difícil de gestionar o de digerir.
De asimilar, sí.
Sí, entonces, pues sí, yo creo que hay que atreverse con ella, ¿no? Hablamos de una novela de Luis Landero, es autor que se hizo famoso en 1989 con Juegos de la Edad Tardía, que ganó el Premio de la Crítica y el Premio Nacional de Narrativa. Es uno de los autores, uno de los nombres esenciales de la narrativa española. Y lo que traemos hoy es su último libro, va a publicar ahora una nueva, pero su último libro, Lluvia Fina, que es en cierto modo un mosaico de historias que se entrecruzan para, digamos, componer el relato de una familia. Y es curioso porque estas historias contadas por los diferentes miembros de esta familia pues se desmienten entre sí. Es decir, como un mismo hecho, un hecho objetivo, que han presenciado todos esos miembros de la familia en el pasado, puede presentar después tantas versiones distintas por cada uno de estos miembros de la familia, ¿no? Esto es algo que se da mucho y esto es algo que Luis Landero trabaja en esta novela de Lluvia Fina. Todo empieza con una idea de uno de los personajes, con la idea de Gabriel, de celebrar el 80 cumpleaños de su madre, invitando a sus dos hermanas y a sus respectivas parejas. Él lo que busca es, de alguna forma, recomponer unas relaciones un tanto agrietadas.
Nunca han sido idílicas, nunca lo han sido.
Nunca lo han sido, ¿no? Y su mujer, la mujer de Gabriel, Aurora, que es una mujer que escucha mucho, es una mujer que calla mucho y escucha, ¿no?, a las otras personas y a los otros miembros de la familia la versión de cada uno, pues ella, que sabe lo que hay, lo que se cuece entre bastidores, pues se lo advierte, le dice que ese plan a lo mejor revuelve esos viejos rencores, y claro, pues su marido no le hace caso y así sucede. Una historia que empieza de una forma trivial e incluso inocente termina... bueno, no voy a hacer un spoiler, pero muchos se pueden imaginar en qué termina.
Bueno, pues esa reunión familiar que se quiere celebrar o que quiere celebrar Gabriel desata una cascada de llamadas telefónicas y destapa problemas familiares que habían estado ocultos o calmados.
Ahora ya se sabe con certeza que los relatos no son inocentes, no del todo inocentes. Quizá tampoco lo sean las conversaciones de diario, los descuidos y equívocos verbales o el hablar por hablar. Quizá ni siquiera lo que se habla en sueños sea del todo inocente. Hay algo en las palabras que ya de por sí entraña un riesgo, una amenaza. Y no es verdad que el viento se las lleve tan fácilmente como dicen, no es verdad. Puede ocurrir que ciertos ecos de los dichos y hasta de los dichos más triviales sigan como en letargo durante muchos años, latiendo débilmente en un rincón de la memoria, esperando una segunda oportunidad de regresar al presente, para aumentar y corregir lo que no quedó del todo claro en su momento, y a menudo con una elocuencia y un alcance significativo que exceden con mucho a los que tuvieron en su origen. Ahí están, no hay más que verlos. Llegan revestidos con extraños ropajes, al son de músicas exóticas, con trazas nunca vistas, y es que traen noticias, grandes y asombrosas noticias, de un pasado que acaso no existió jamás. Y siempre, siempre, los relatos o las palabras que vuelven de los oscuros ámbitos de la memoria llegan en son de guerra, cargados de agravios y ansiosos de reivindicación y de discordia.
Bueno, es un extracto de Lluvia fina, una novela que demuestra que los problemas enquistados a veces pueden tener consecuencias a largo plazo.
Sí, efectivamente, ¿no? Como bien habla este fragmento, este es uno de los principales mensajes que introduce la novela, ¿no? Esos secretos familiares que con el tiempo se acaban convirtiendo en una especie de abismo. Este gran mensaje de la novela habla un poco de ese fluir que no para, que es a veces incesante, de esas pequeñas historias familiares que se están venga a contar una y otra vez, que nunca terminan de contarse y que a fuerza de repetirse se hacen cada vez más verdaderas, más dramáticas, más grandiosas incluso, ¿no? Porque al final la memoria no deja de ser una especie de hervidero donde pues los episodios incluso del pasado y los episodios incluso más triviales, incluso cómicos o incluso irrelevantes, pues adquieren al final una especie de dimensión casi mítica, ¿no? Casi legendaria, ¿no? Y claro, la vida de uno mismo puede girar en torno a este tipo de cosas, ¿no? Es decir, como en el caso de la familia, de la vida de esta familia, parece que estos pequeños hechos, estas chorradas, que en el caso de este libro, ¿no? Hablan del vaquero de Gabriel, del niño, el cochecito, la sortija, esa noche que pasó tal persona en Roma. Bueno, finalmente adquieren una especie de control, una especie de capacidad para poder otorgar y quitar la felicidad a los miembros de esta familia, ¿no? Al final lo que sucede aquí es una especie de laberinto tortuoso, de remolino, donde se van viendo las relaciones familiares relacionadas con la memoria, con el paso del tiempo, y luego es una cosa muy curiosa, ¿no? ¿Cómo puede ser estos personajes todos tienen como una necesidad compulsiva de contar su versión de los hechos, de aliviarse, de contar un poco la versión que quieren tener ellos mismos de sí mismos, ¿no? Y entre unos y otros es curioso porque esa versión de los hechos entre unos y otros existe una contradicción a veces totalmente absoluta, ¿no? Y eso pues llama la atención esta novela, pero es algo muy real que se da en muchos casos.
Y ahí está Aurora como la confidente, ¿no? Y la destinataria de todas esas contradicciones. Hay un momento en la novela, yo creo que es al principio, que uno de los personajes dice: la felicidad se aprende.
Sí.
Es casi un poco también otro mensaje que nos deja la novela, ¿no? Que, bueno, pues que esta familia, no sé si tiene que aprender a ser feliz.
Sí, es verdad, ¿eh? No, muchas veces la felicidad no, evidentemente que los números, la holgura económica o las circunstancias que te puedan ir llegando a lo largo de la vida ayudan en ello, pero al final muchas veces la felicidad consiste de perspectiva, ¿no? En muchos casos. Y esto es un poco, yo creo, lo que quiere decir Luis Landero, entre otras muchas cosas, en ese tipo de frases. Es curioso porque cuando él habla de cómo concibió esta novela, él dice que hay como dos formas principales en las que él compone una historia. La primera, por ejemplo, es esas historias que uno sale a buscar. Es decir, como si uno saliera de caza por ese territorio de la imaginación, ¿no? Y por el otro lado son otras historias que surgen de pronto, que parece que se han estado cociendo lentamente en el inconsciente, ahí detrás, en las profundidades de la mente, y que de pronto surgen sin previo aviso, como si fuera una burbuja que emerge a la superficie. Bueno, él dice que esta novela surgió de esta forma.
Ajá.
Y él en esta novela dice que él lo que no quería era escribir sobre las altas pasiones que se han podido dar en otras grandes historias, sagas familiares, como las que escribía Homero, como las que escribía Shakespeare, Agamenón en Troya, Hamlet, en fin. No, él quería hablar de esas, a veces incluso ridículas ofensas que se dan con el tiempo y con el tiempo van creciendo. Y él menciona en una de sus entrevistas a Sigmund Freud, porque él escribió un libro, El malestar de la cultura, en el que él habla de ese instinto de lo más salvaje, esa parte embrutecida, en cierto modo, un poco más maliciosa, que está oculta en el interior de los seres humanos y que está protegida, contenida por esa coraza, por esa fina capa que es una coraza hecha de cultura, de civilización, de educación. Y de alguna forma él habla de todo esto en esta novela, ¿no? Trata esa esencia, ese espíritu que muchas veces se ha visto, ha salido a la luz a lo largo de la historia y que lamentablemente la historia ha demostrado que tenemos dentro y que hay que contener. Gracias pues a esos elementos de los que he mencionado antes.
La obra es una descripción minuciosa, ¿no?, sobre las relaciones familiares. Creo que muchos podemos en algún momento sentirnos identificados con algún personaje, con algunas de las cosas que se cuentan, llevado cada uno a su realidad. Háblanos un poco del estilo de la escritura de Luis Landero, de esta novela, porque hemos dicho que es muy preciso en el uso del verbo adecuado, de la descripción, en la forma de narrar.
Sí, si uno lee Juegos de la Edad Tardía, ¿no?, la primera novela con la que saltó, digamos, a la fama, hace ya 30 años, 31 años, El estilo entonces y el estilo ahora con Lluvia Fina difiere muchísimo. Es un, el estilo en Juegos de la Edad Tardía es más, digamos, enrevesado, más complejo, son frases mucho más elaboradas. Y en Lluvia Fina son, es un estilo un tanto más, digamos, más ágil, no tan denso, pero aún así tiene una profundidad y una... Luis Landero es un maestro de la narrativa. Construye muy bien sus frases. No solo... las trabaja a diferentes escalas, digamos, ¿no? La primero trabaja una escala más de la estructura del libro, la estructura de la novela, cómo esta va a funcionar, la estructura de los capítulos, pero luego ya cada página. Él coge cada página y dice, ¿cómo funciona esta página de forma autónoma? ¿Funciona realmente? ¿Brilla por sí misma? Y luego, ¿cómo funciona esta frase de forma autónoma? ¿Funciona ella misma? ¿Solo esta frase? ¿Brilla por sí misma? Así trabaja Landero, ¿no? Y se nota un gran trabajo de orfebrería ahí detrás, ¿no? De componer, de cómo componer con el más mínimo detalle, con el máximo detalle, digamos, su escritura.
Porque la comparan con Patria, no en la historia, evidentemente. ¿Es en el estilo narrativo?
Sí, por ejemplo, en el caso de bueno, él emplea mucho el estilo libre indirecto, que es un estilo que se acerca mucho al monólogo interior y que permite alternar un narrador, digamos, en tercera persona, omnisciente, que lo ve todo desde arriba, con un narrador mucho más aproximado al personaje. Y a veces incluso habla el propio personaje con sus propias palabras, narra él mismo, ¿no? Va saltando entre diferentes narradores. Y esto se asemeja mucho a la novela de Patria. Y luego también al final la novela de Patria es una especie de retrato familiar de dos familias, donde hablan los diferentes personajes, donde vemos las diferentes perspectivas que tiene cada uno. Y en Lluvia Fina pues sucede una cosa parecida, ¿no?
Mm-hmm. Lluvia Fina de Luis Landero es la novela que hoy hemos traído a este club de lectura. Magistralmente escrita, con una colección de personajes de esta familia que está muy bien construida, de esa madre de la que se habla mucho pero que no tiene voz en la historia, y con ella vamos a abrir nuestro taller de literatura.
Club de lectura, hablando de literatura.
Porque también nos gusta adentrarnos en la arquitectura de una novela, y esta mañana vamos a hablar de la importancia de los personajes, ¿no? Si tan importante es esa historia que vamos a contar, más lo es si caben los personajes que la van a protagonizar. Y si hablamos de los personajes de una novela, ¿por dónde se empiezan a construir?
Bueno, ¿por dónde se empiezan a construir? Bueno, pues es como preguntar por dónde se empieza a construir una novela, ¿no? Sí que es verdad que cuando yo hablo de personajes hablo también de personas. Es decir, mezclo estas dos palabras porque los personajes de una novela deberían ser como las grandes personas de la realidad, ¿no? Es decir, bueno, voy a emplear un ejemplo un poco ortodoxo, que es esas personas en cuyo funeral, cuando fallecen, ¿sí? los asistentes que acuden al funeral dicen... Fue una gran mujer, fue un gran hombre, y todos esos cientos de asistentes asienten, ¿no? Y no solo asienten los amigos y los conocidos que conocían a esa persona, digamos, en la superficie. También asienten esas personas, los familiares, los amigos, que además de conocerlo en la superficie, lo conocían también, digamos, en sus momentos más altos y más bajos, y luego sobre todo en sus momentos medios, ¿no? Esa especie de esos momentos aburridos, esos momentos más simples, esa normalidad que tiene dar la talla, las 24 horas del día, los 365 días del año, los años que sean, ¿no? Y eso me gustaría, o eso creo que es muy importante a la hora de construir los personajes, ¿no? Que el lector asienta también, ¿no? A pesar de esa normalidad, pero sobre todo por esa normalidad.
Uh-huh. Hace unos días escuchaba a Javier Cercas, al hilo de su última novela, Independencia, que por cierto es la continuación de su anterior novela, que es la que ganó el premio Planeta, y hablaba del personaje principal, de este Melchor, y decía que había salido de sus entrañas, ¿no? Que al crearlo no se estaba dando cuenta, sino que ya prácticamente al final del proceso, ¿no? Que había salido de lo más hondo de su ser. ¿Cuánto hay en un personaje del escritor?
Bueno, eso es una pregunta muy difícil incluso para el escritor, saber realmente cuánto hay de sí mismo en los personajes, porque eso son cosas muy del inconsciente y de las que uno no es del todo, no lo controla del todo, ¿no? Yo creo que es como vas mezclando retazos de cosas que tienes tú en tu interior, de parte tuya, de a veces el tipo de persona que querías ser o de lo que no quieres ser incluso. No tiene por qué ser algo relacionado con tu forma de comportarte y de ir por la vida. Luego también... mezclas con personas que te rodean, mezclas con personajes que has leído o visto en películas que a lo mejor te han llamado por algún motivo. Al final, un personaje es una especie de ensalada a veces, otras veces no, otras veces son tal cual una imagen que tú tienes clara. No lo sé, es algo que es difícil de responder, pero sí que es verdad que a mí me gusta muchas veces ver a los personajes como si estuvieran desnudos, es decir, no desnudos literalmente, sino desnudos de... como somos todos de puertas hacia adentro, ¿no? Es decir, con todas esas peculiaridades y rarezas de eso que llamamos normalidad, porque la normalidad en realidad es una especie de media estadística, no hay una normalidad concreta. Algunos se alejan más de la media y otros se aproximan más, pero eso, la normalidad es un concepto estadístico. Todos somos nosotros únicos con nuestras peculiaridades.
¿Y cuesta asumir que esos personajes que tú has creado, que hay parte de ti en ellos, son parte también de los lectores?
Sí, por supuesto. Mira, yo creo que en los personajes se dan dos emancipaciones, digamos. La primera es cuando tú estás escribiendo una historia, llega un momento en que cuando la has construido suficiente, cuando has construido gran parte de ese mundo y de ese personaje, llega un momento en que se produce un punto de inflexión. Hay un momento en que parece que el personaje, que la historia, empiezan a adquirir cierta autonomía y empiezan a dar pasos por sí mismos, ¿no? Y eso es cuando se empieza a fluir la historia. Pero luego, cuando publicas el libro, cuando lo terminas, y ese libro llega a los lectores, ese personaje deja de ser ya tuyo, porque tú al final, para componer un personaje, lo que haces es dar una serie de pinceladas que de alguna forma hagan que cada lector coja ese personaje y construya el resto con su imaginación. Entonces, cada personaje va a ser diferente en función de cada lector. Eso depende mucho de la imaginación y de la mente de quien esté leyendo un libro.
Tenemos que hablar más sobre los personajes, ¿eh? Porque también me interesa saber cómo un hombre construye un personaje de mujer, ¿eh? Cómo te tienes que meter.
Lo dejamos en para el siguiente.
Álvaro Arbina, eskerrik asko, y dentro de 15 días nos volvemos a ver.
Un placer, Álvaro.
Agur.
Agur.